Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio número 109 de Ñameando. ¿Cómo estamos, Cangrimán?
Estoy hecho una bola de odio.
Así me gusta. Una bola de odio.
Una bola de odio.
Normalmente eres otra cosa de odio, que eres normalmente un vaso de odio, esta vez eres una bola de odio, siempre eres algo de odio, así que no te hagas el...
Un odio mesurado, pero hoy me siento como una bola de odio, así que...
¿Qué implica bola de odio? ¿Que tu odio rueda fácilmente, que se desplaza de un lugar a otro fácilmente? ¿Qué quiere decir?
Sí, estoy en esa, ¿cómo que se dice esto? ¿Cuál es el término cuando uno odia a otros seres humanos? Misántropo. Estoy hecho un misántropo. ¿Viste? Que yo sé palabras.
No necesitas el tesauro para usar palabras de domingo.
Exacto, sí. Eso, y no, yo no necesito diccionario ni tesauro. ¿Tú no viste la historia que yo escribí hace 2 o 3 días?
Sí, la vi. Ya la vi, sí, que yo no entendí la mitad de las palabras que usaste.
¿Ves? Mala tuya. Eso es lo malo, estar jodeado de otros seres humanos.
Bueno, eso es lo malo, estar rodeado de gente, de seres humanos inferiores como yo, que no entiende las palabras que usa. Ese es el problema.
Exacto.
Y hablando de seres humanos inferiores, ¿dónde está Oscar Marrano?
Oscar Marrano, después de saltarse enviándome fotos de lo rico que está comiendo en Jobo, el karma le reventó en la cara.
Ajá.
Se tiró para la fiesta de la calle San Sebastián. Ahí está todavía, esperando que una guagua de dama lo busque, porque todo está toqueado.
O sea que no hubo patrulla policíaca que le diera pon después.
No hubo nada de Carmen Yulín Taxi Service que lo sacara de allí de la San Sebastián. De hecho, yo creo que está pelado y está allí trabajando, sacando la basura de las calles para ver si puede ganar suficiente para pagar el fare. Va a salir de viejo San Juan.
Pues según las fotos que he visto, parece que va a estar bastante tiempo trabajando para limpiar las calles, porque...
Sí, qué orgullo me da Puerto Rico.
Bueno, pues vamos a empezar entonces por eso. Vamos a hablar de las fiestas de la calle San Sebastián, o Sanse, como le dice la gente que no tiene tiempo para usar frases completas. Parece que este fue el primer año en que... Esto era inevitable, supongo, pero este es el primer año en que alguien le pega un tiro durante el transcurso de las fiestas de la calle San Sebastián.
¿Sabes lo que eso me dice a mí? Que Santini no era tan mal alcalde, porque esto no pasó en su watch.
Eso es verdad, eso quiere decir que Santini estaba personalmente, eso es lo que, si tú lees lo que la gente escribe, ¿sabes? Porque Santini personalmente parece que estaba en la fiesta, previniendo que hubiera encontronazos entre gente borracha y jaquetona con pistola. Por eso es que nunca pasó con él al mando.
Exactamente.
Y Carmen Yulín, como es tan chiquita, lo único que hace es ponerse pañuelos y ponerse a cantar canciones, baladas y qué sé yo, ella no previene crimen.
Bueno, ella ahora tiene guille de CSI.
¿Ah, sí?
Sí, porque ella ya la vi hoy opinando.
Da el trasfondo de lo que pasó.
Pues, en la fiesta de la calle San Sebastián, pues mataron a alguien. Las primeras historias que están diciendo es que aparentemente el tipo como que se tropezó con alguien, pues, en el revolú. La persona con que se tropezó se encojonó con él y ahí mismo lo ejecutó.
Lo triste de esa teoría, ¿tú sabes qué es lo más triste de esa teoría?
Dime.
Que es súper fácil de creer.
No, yo lo creo, mira.
Yo no tuve ningún... Yo así como que, ok, está bien, eso suena como algo que podría pasar.
Sí, eso yo lo creo, bro. De hecho, yo no lo mencioné la otra vez. O sea, que estaba hablando el podcast pasado de mis traumas con Puerto Rico cuando me iba de vacaciones. Y otra de las razones por las que yo odio ir al área metro es que puedo ir a cualquier mall del área metro y viene un pendejito de 18 años y te empieza a mirar a los ojos como si tuviera un problema contigo. Para ver si tú lo miras para atrás.
Y bueno, esa parte... Eso es lo que pasa, que tú tienes una cara de matón.
Sí,
lo que pasa.
Sí, ajá.
Pero es mala tía, en realidad, quien te manda a afeitarte la chola.
Sí, pero eso es un incidente normal. O sea, si alguien me dice que esa fue la causa, pues yo lo creo.
Lo que es que en las fiestas de la calle San Sebastián, tú no puedes tirarte un peo sin tocar a alguien. O sea, eso es... La calle físicamente estaba rotada y esto no pasó en la calle, pasó en la, ¿verdad?, en la Plaza del Quinto Centenario. Pero todos los sitios están abarrotados de gente. Tú no puedes ir a las fiestas de la calle San Sebastián y pretender tener como que un campo de fuerza alrededor tuyo impenetrable, que nadie, sabes, que nadie invada tu espacio personal. No hay espacio personal cuando tú vas a una calle así de, a una fiesta así de concurrida. O sea, ¿a quién se le ocurre que porque alguien te roce o te toque, que eso es razón para pegarle un tiro? Digo, ¿a quién le cabe en la cabeza eso de todos modos, no? Pero digo, ¿a quién le cabe en la cabeza de que puede haber una fiesta así de concurridas y que nadie nunca lo toque, tú sabes?
Yo sé que le hemos dado mucho amor a Carmen Yulín últimamente, pero ella como que tiene que ir CSI. Ella es alcaldesa, bailarina, cantante y hoy es detective, porque ella está ahí dando opiniones de qué fue lo que pasó allí. Ella salió en el periódico que ella ya vio el video. Coño, denle una placa de una vez, porque lo único que necesitamos es a ella, estilo Horatio, ¿cómo se llama el pendejo este de CSI Miami?
No me vas a obligar a admitir que yo veía ese programa, así que no sé de quién habla.
Sí, pero nada, póngale las gafitas y la frasecita cliché. Y ya, estamos. Carmen Yulín, CSI, San Juan.
Esta es mi línea favorita de ella opinando sobre esto. Y a mí me encanta porque esto pasa tanto en Puerto Rico. Chécate esta línea, esto es ella hablando sobre el caso. Si usted ve el video del asesinato, nada se puede concluir hasta que la policía no termine su investigación. Pero se hizo de rodear al individuo por 5 personas y después procede a asesinarlo. Todo indica que potencialmente estamos tratando de una situación donde estaban siguiendo a esta persona y desafortunadamente la encontraron en las fiestas de la calle San Sebastián. Ella concluyó eso, a pesar de que no se puede concluir nada hasta que la policía termine la investigación.
Y dijo alguna frase, como dice el pendejo CSI, como que, y se acabó la guachafita, o algo así. yo nunca he ido a la fiesta de la calle San Sebastián. A mí no hay Dios que me haga ir a las calles. A mí me tienen que pagar para ir a la fiesta.
Pero deja que las muden a San Sebastián, que entonces te van a quedar más cerca y no sabemos, las puedes ir a...
Yo nunca he ido, me tienen que pagar el pay para allá. De hecho, tengo que pasar por el jodiar a metro, así que se jodieron. Yo no, bueno, la van a pasar bien sin mí, porque yo soy una bola de odio. Pues están diciendo que hubo muchísima más gente de lo que está usualmente ahí. Que ¿cuántos fueron? Como 400.000 personas, 200.000 personas. Fue algo ridículo.
No sé números, no sé, eso lo estás diciendo porque lo sabes o te lo sacaste de la manga.
Bueno, oye, yo vi algo que era en los cientos de miles, y por lo que estoy escuchando, por lo que he leído y qué sé yo, aparentemente el volumen de gente fue muchísimo más alto del usual. Y creo que hoy Carmen Yulín dijo que eso fue simplemente un pueblo celebrando su liberación. Fue algo en esa línea que ella dijo.
O sea, como diciendo, gente, es la Yulín manía, ¿no? La gente contenta de haber salido de Santini y feliz de que ahora ella es la alcaldesa. Fueron allá nada más que para verla a ella, es lo que ella está diciendo.
¿Cómo te digo? La transportación pública aparentemente era inexistente. Yo vi fotos de gente que estaban caminando por la autopista.
¿En años anteriores o este año?
No, este año. Este año parece que fue un ser para afuera más de los años, que hasta Carmen Yulín mandó a guardia a servirle taxi.
Ah, sí, que de hecho los policías la estaban... Estaban como que diciendo que eso, pues que eso no es algo, no es el trabajo de los policías. Entonces ella les dijo como que aquí se vino a trabajar. Si queréis que viole la ley, ahí está el Departamento de Justicia, pero aquí nosotros vinimos a trabajar. Como que, diablo. Yeah. Entonces dijo algo como que yo soy chiquita pero mandona, algo así dijo. Mira, no jodan, se quita el pañuelito ese y le entra fuetazo a quien sea. Con ella no come cuento.
No, ya hemos hablado de esto antes, que ya, ¿cómo es? Es una tipo, ¿cómo que se dice? Un type A personality.
Sí, es como bien micromanager, tú sabes, como que
sí.
Está encima de todo y todo se va a hacer como ella quiere que lo hagan. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que viendo cómo funcionan algunas oficinas de gobierno, la verdad es que un micromanager no vendría mal, porque si tú dejas a la gente hacer lo que le dé la gana, por eso es que tenemos la gente que se va a las 4:30 y empieza a recoger a las 4 y desde las 3:30 no atiende a nadie para no salir tarde, tú sabes. Uh-huh. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando tú le dejas a la gente rienda suelta, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué hacen el año que viene. Que disfruten mucho las fiestas. Yo voy a seguir con mi política de no asomarme por todo eso.
O sea que tú tampoco eras de los que estabas en la inauguración de Carmen Yulín entonces.
No, yo tampoco estaba allí. Yo no, es que mano, yo no puedo con los revolú. Así que disfruten su revolú y me llaman cuando los turistas se vayan para el carajo.
Y tú sabes quién más no estaba en la inauguración de Carmen Yulín.
Cuéntame, ¿quién más no estaba en la inauguración de Carmen Yulín?
Santini tampoco estaba.
Es que él tenía cosas más importantes que hacer.
Sí, tenía.
Él tenía un compromiso previo, fue el día.
Tenía un compromiso previo con una cajetera.
Con la cuneta.
Para los que no saben de lo que estamos hablando, Jorge Santini, pues que es el alcalde saliente, había dicho que estas son las cosas que pasan en Puerto Rico porque nuestros políticos son como que nenes chiquitos, tú sabes. Que tardaron mucho en invitarlo a la inauguración de Carmen Yulín, como si hubiera algún tipo de duda de que iban a invitar al fucking alcalde saliente a la inauguración del próximo alcalde. Eso se hace siempre. Tú no tienes que estar esperando una invitación de nadie para ir a la actividad. Obviamente el gobernador saliente va a la inauguración del próximo gobernador, el alcalde saliente va a la inauguración del nuevo alcalde. Esto no es nada que se esté escribiendo nuevo, ¿entiendes? Pues le digo, no, que tardaron mucho en invitarme, así que yo hice planes, tú sabes, como que, ay, papo, no venga. En serio, tú no sabías que iba a ser la inauguración, hiciste planes que no podías romper, en serio. Pues anyway, supuestamente los planes que tenía era de una fiesta familiar y qué sé yo qué carajo, entonces él se fue en motora. Entonces él había tuiteado unas fotos de él con la esposa en la motora y qué sé yo, y entonces después en algún momento durante el día nos enteramos que se había caído de la motora, parece que había tenido un accidente consigo mismo, no fue con nadie. Y entonces unas horas después le dio como que un dolor de pues como que interno y lo tuvieron que llevar al hospital porque tenía un sangrado interno. O sea que parece que el compromiso que tenía era de estar en el hospital en vez de estar en la juramentación de Carmen Yulín. Si hubiese ido a la inauguración de Carmen Yulín, hubiese estado ahí con una sonrisita de Mirosiana, así, fingiendo sonreír por lo que sea que dura la inauguración, pero por lo menos no hubiese estado sangrando internamente, tú sabes. Eso es un plus.
Qué mano, hay que ser mamado. Hay que ser bien mamado. O sea, ya yo no voy porque hice planes y tan solo lo dejaras en duda, mano, de que qué tienes que hacer, qué tienes que hacer mejor que ir a la inauguración, que ir y escoltar a tu ¿cómo se llama? Al próximo alcalde, o sea, eso es the classy thing to do. No voy a ir,
son tan classy, tan classy. En Puerto Rico no hay políticos cafres. Para nada. Nunca los ha habido.
No, eso nunca ha pasado. Nunca jamás en la vida.
Ni hay gente que trabaja para políticos que son unas brosas. Nunca. Eso nunca ha pasado.
Nunca. Y de hecho, toda la gente que sirve en el gobierno son gente docta, gente que se gana su salario, gente que... Pues gente preparada, ¿no? Con mucha experiencia y todo eso. Vamos a hablar de uno de estos engendros. Vamos a hablar de cómo se pronuncia el nombre de esta prócer. Heidi Weiss o Heidi Weiss o cómo es. Heidi Weiss.
Yo diría que es Weiss, lo cual lo hace más irónico que nada.
Vamos a hablar de Heidi Weiss, que ella estuvo en las noticias esta semana porque se metió con la persona que es culo odiar últimamente a Pedro Julio. Para los que no sepan, Heidi Weiss es una asesora.
Ah, bueno, era una, pero prosigue.
Sí. Hasta la semana pasada, ella era una asesora legislativa de la presidenta, digo, la expresidenta de la Cámara, Jennifer González. Y no es la primera vez que Heidi ha dicho o hecho una estupidez, pero Heidi tiene una cuenta de Twitter y ella no entiende el concepto de que, pues, lo que tú dices en el internet, medio mundo se entera. Y se refirió a Pedro Julio Serrano, que él es un activista gay, que como mencionamos en el episodio pasado, ahora es culo odiarlo porque él es un activista.
Y porque single-handedly... canceló a la Comay.
Exactamente.
El solito.
Pues Heidi viene y dice ¿Cuánto fue? Creo que se estaba refiriendo, de hecho, al pues a lo de la Comay, ¿no? A eso, de eso estaba hablando Heidi, ¿o era
de otra? De verdad que yo no me acuerdo cuál era el contexto de la frase. Obviamente, okay. se estaba refiriendo a Pedro Julio Serrano, pero no sé por qué.
Ok, pero lo único que tienen que entender es que se le ha adjudicado este poder a Pedro Julio Serrano de que todo lo que él odia puede ser censurado fulminantemente en cuestión de una hora. Pues Heidi dijo, no le concedas ese poder a ese crápula. Fueron los Ferrer Rangel. Pedro Julio es un promiscuo asqueroso. Y después otra persona que se llama Topi Mameri, que otra persona que no es santo en mi devoción, se puso a defender a Pedro Julio. Y yo creo que tiene más que ver con que Topi va a tener un show ya mismo sustituyendo a la Comay, pero como que Topi le salió al frente a Heidi diciendo, mira, tú no puedes hablar así de Pedro Julio. Y viene ella y le dice, tú, que eres un cabrón a gusto, con esa fleje de mujer que tienes, la conozco más de 40 años, de Trujillo Alto, ¿ah? Y Noelia, no cuque.
Y se wow.
Sí, sí. Y lo que nuestros amigos tienen que entender es que esta persona es una asesora de la expresidenta de la Cámara de Representantes y está cobrando dinero al pueblo. Afortunadamente,
dinero del pueblo estaba cobrando, by the way.
Yo no sé cuánto estaba cobrando, pero yo no dudaría que esté en las seis figuras. Tú sabes. Eso es lo que... O sea, esto es el negocio. Anyway, el punto es que la pobre Heidi no sabía que se estaba metiendo con el tipo que destruyó a la Comay. Así que si este tipo destruyó a la Comay, destruir a Heidi Weiss, eso es un bomba al pitcher, ¿verdad? Pues Pedro Julio called her on her shit y se formó un revolú que entonces lo lindo fue que mucha gente pues le empezó a pedir la renuncia a Heidi porque pues estaba hablando despectivamente sobre Pedro Julio. De hecho ella fue famosa, para los que nunca lo han escuchado y no son de Puerto Rico, ella también dijo hizo unas expresiones. ¿Cuáles fueron, Jata? Hace unos meses que
sí, eso fue el año pasado.
Fueron expresiones racistas.
Básicamente fue para el, creo que fue para el cumpleaños de Michelle Obama el año pasado.
Eso mismo.
El presidente envió una foto de él como que dándole un bizcocho a Michelle. Entonces ella le respondió directamente a él. Digo, no que Obama esté leyendo los tweets que envía una pila de mierda de Puerto Rico, que él no sabe ni quién carajo es. Pero anyway, le contestó directamente a él, le dijo como que ¿para qué le das un bizcocho? Mejor llévatela a Burger King y envíale y cómprale un... No sé si dijo eso de Burger King, pero que le compre un Double Banana Sundae. Y entonces hizo alusión a que era de Kenia, ¿no? O sea, básicamente insinuó que el presidente era un mono keniano, básicamente, por lo de los guineos y lo de Kenia.
Exactamente.
Entonces, incluso en aquel momento, la gente se enfocó, ¿no? Y le pidió a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes que le quitara el contrato a la doña esta que estaba diciendo esas cosas del presidente de Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, la Jennifer González se lavó las manos y dijo que, yo no tengo nada que ver con eso. Y Heidi Weiss se quedó hasta la semana pasada, tenía trabajo en la Cámara de Representantes.
De hecho, encontré la cita de ella. La cita de ella contra la primera dama fue: take Michelle to Burger King, buy her a sundae with double banana, take her to your homeland, Kenya. Y a esto sumen lo que llamó promiscuo asqueroso a un activista gay.
Para darle un poco de matiz a esto también, pero Julio Serrano tiene SIDA. O sea, él es VIH positivo y tiene SIDA. O sea que claramente la implicación de ella es que es un promiscuo asqueroso y que por eso tiene SIDA, ¿entiendes? O sea que no es solamente promiscuo asqueroso como un insulto cualquiera, es un insulto bastante pointed, ¿no? O sea, lo estaba usando en particular con alguien que ella sabe que está enfermo de SIDA y que él ha sido muy, muy abierto con su vida privada. Él dice que él lo contrajo en su primera relación sexual, o sea que no tiene nada, eso de que fue promiscuo no tiene nada que ver con eso. Pero que digo que también abona a la homofobia de como que tú eres un sidoso de esos que se pasa por ahí acostándose con quien sea.
Pero lo que nuestros podescuchas tienen que entender es que ella dijo esta mierda sobre Michelle Obama y sobre el presidente y la presidenta de la Cámara, Jennifer González, la mantuvo en su puesto con dinero del pueblo. Y ahora volvió y jodió de nuevo. Y esta vez le cayeron arriba. Pero mala de ella, porque en verdad, ¿sabes? Ahora hemos visto la extensión del poder de Pedro Julio Cejano. Porque esta mujer se le cagó en la madre a Michelle Obama y al presidente de los Estados Unidos y no le hicieron un carajo. Se metió con Pedro Julio Cejano y ahora le suspendieron el contrato con las legislaturas. ¿Tú viste? Yo creo que los haters de Pedro Julio tienen razón. Pedro Julio es un peligro para la sociedad. O sea, esta mujer se le cagó en la madre al hombre más poderoso del mundo y a su mujer y no le pasó nada. Y se metió con Pedro Julio Cejano y ya está en la fila de desempleo.
Digo, también, déjame simplemente apuntar de que el hombre más poderoso del mundo, Barack Obama, no tiene la más puta idea de quién es Amy Winehouse. Y posiblemente ni se ha enterado todavía que esta pila de mierda en esta isla olvidada para los Estados Unidos le dijo lo que le dijo. Estoy seguro que ¿quién? ¿Heidi White? ¿Quién es esta? ¿What? ¿Is she on a Desperate Housewives? ¿Who is she? Estoy seguro que no tiene la más leve idea de quién es ella.
Sí. Pero nada, Heidi se creyó, eso es lo que me dio gracia a mí de ese incidente, que Heidi se creyó que todo se podía eliminar protegiendo la cuenta de Twitter, y le hizo un lockdown a la cuenta de Twitter y la puso en protected mode y todo, porque obviamente eso hace que todo lo que tú dices en Twitter nunca se vuelva a saber en la vida, ¿no?
A mí lo que me da gracia es que yo me lo imagino a ella como, ¿sabes? Como cuando las mamás o las abuelas se meten a Facebook, entonces te quieren enviar un mensaje privado, pero te escriben algo en tu wall, ¿verdad? Sí. Entonces todos tus amigos lo pueden ver, como que, ay, sí, se te curaron las hemorroides aquellas y qué sé yo, y cómo está el rash, y tú como que, esto no es un mensaje privado. Pues yo no sé si es que esta gente piensa que es lo mismo, ¿no? Que ellos le envían un tweet a alguien y que solamente esa persona lo puede leer, en vez de absolutamente todo el mundo. Y que eso no hay manera, por más que tú pongas privada tu cuenta, esos tweets en algún momento siempre por cuestiones de búsquedas que se guardan, ¿verdad? Google hace caching de las búsquedas.
Es que jata, hay un botón mágico en este keyword que se llama print screen.
También, entonces, por eso digo, sí.
Pues vamos, ya que estoy hecho una bola de odio, vamos a hablar de otra gente que no entienden todavía para qué sirve Twitter. Bueno,
dirige tu odio hacia otra persona, dale.
Ok. Vamos a hablar de Zaida Cucuz Hernández. Vamos a darle un poco de trasfondo a nuestros escuchas internacionales. Zaida Cucuz Hernández.
Los que existen en nuestra imaginación, tú dices. Ok, dale. Sí,
sí. Sí, o los que nos trae el poder de convocatoria de ateorizar.
Por eso digo, los que existen en nuestra imaginación.
Zaida cogió en el 92 a la representante, se convirtió para su crédito, se convirtió en la primera mujer electa en presidir la Cámara de Representantes. Después de eso, perdió en las elecciones en el 96. Y de hecho, ella había perdido antes de eso en para la alcaldía de San Juan, ¿verdad?
O sí, me acuerdo de eso, sí.
Yo no sé si fue en el 96 o antes del 92. Anyway, lamentablemente, parte de la campaña contra Cucuza cuando fue a San Juan, es que se pusieron a decir que ella era homosexual. Y parte de la campaña aparecieron de momento mágicamente pasquines en San Juan diciendo: no metas la pata en San Juan.
Qué cosa más.
Sí, sí. La cuestión es que después de eso, como siempre ocurre en Puerto Rico, cuando tú pierdes, pues hay que darte un puestito en otro lado. Así que Pedro José Yo la hizo jueza de apelaciones. Y en el 2008 ella se retiró. Ahora Zaida Cucuz Hernández es una comentarista, ¿cómo se dice? Una analista en Noti1. Y Zaida, pues ella tiene su cuenta de Twitter, hermano. Pues Zaida, ella como que refleja otra faceta de su personalidad cuando ella escribe en Twitter. Ya que estamos hablando de tweets,
Racista,
sí. Durante la campaña, Zaida puso una foto. Había un candidato por el partido contrario que se llama Coxal Omar. Coxal Omar es de raza negra. Y ella puso una foto de Coxal Omar en Twitter. Y no me acuerdo exactamente qué decía, pero era algo como con Yuyo, ¿verdad? ¿Cómo era que decía?
Fue que el es un mono de un zoológico, un mono viejísimo que existe en un zoológico aquí en Puerto Rico. Este sea el mono Yuyo. Entonces parece que pues el mono murió. Entonces ella puso una foto de Cox Salomán, entonces decía RIP Yuyo.
Uh-huh. Ya, estamos viendo. Expresidenta de la Cámara de Representantes, ex jueza de apelaciones. Y pues ya ven lo que hace. Pero no, esto no acaba ahí. Uno pensaría que después de eso ella descubriría que pues tal vez no es buena idea poner en Twitter ese tipo de cosas. Y pues fíjate, ¿no, mano? Vamos a dictar aquí un par de las joyas que nos ha regalado este Zaida Cucuz Hernández en Twitter. Me importa un carajo lo que gente como tú piensen. Cocínate en tu caldo. Mira, pendejo, si eres tan machito, sabes que estoy todos los días a las 4 en Noti1. Gano mucho más que eso. Eres un estúpido fracasado.
¿Eh? Para los que nos estén, los que estén conectándose ahora mismo a nuestro podcast, no estamos leyendo lo que escriben nenitas de escuela superior en Facebook. Estamos diciendo cosas que una ex jueza y ex presidenta de la Cámara de Representantes escribió en su cuenta pública de Twitter.
Yo creo que podemos respetar a Cucuza, porque uno, en la cuenta de Twitter
Go
de
ella, on.
En la cuenta de Twitter de ella, ella lo que dice es: mi cuenta es Cucuza Hernández, ahora es más claro y directo. ¿Creías que me almilanaban? ¡Qué poco me conocen! Y hashtag, a Cucuza no la calla nadie. ¿Pero sabes quién calla? ¿Pero sabes quién calla a Cucuza? ¿Sabes quién la calla de verdad?
¿Quién?
Ella misma, mano. Porque ella misma cogió esta semana y convirtió su cuenta en una cuenta donde los tweets están protegidos, demostrándonos que ella entiende muy bien sobre qué se trata Twitter. Ella no la milana a nadie más que ella misma, reduciendo su audiencia a, déjame decirte cuánta gente.
A los tres gatos que la siguen.
No, siempre hay un par de imbéciles que idolatran a este tipo de personas.
Bueno, pero mi teoría es esta. Si las
tiene 5.738 personas, de las cuales ninguna, todas van a aguantarse, y cuando diga la próxima animalada no le van a dar al botoncito de print screen y lo van a poner en la portada del nuevo día.
Por lo que yo digo, es
nada,
que...
buena suerte, Cucuza, buena suerte con eso.
Cuando las cuentas de Twitter están protegidas, lo que quiere decir es que las únicas personas que la pueden leer son tus seguidores. Así que, por ende, cuando ella se vaya en uno de estos viajes y empiece a insultar a la próxima persona que insulte, esa persona va a ser uno de sus propios seguidores. Así que esa cantidad de seguidores lo único que va a hacer es disminuir según pase el tiempo y termine... Cuando ella termine de insultar a todo el mundo que la sigue, se va a quedar sin seguidores. Porque
yo creo que ella se amila, ¿no? Yes, I'm calling you out.
Tú sabes, debería ser un troll y darle request para ver si te deja que la siga.
Yo creo que ella no dejaría al Cangrimán que la siguiera. Sin embargo, podría a lo mejor dejar que Pedro Pérez la siga.
Pedro Pérez, entonces ponle a Pedro Pérez, ponle una banderita del PNP en algún sitio en la cuenta.
Y entonces le voy a tirar loas cada vez que ella diga algo. Sí, me voy a hacer el mejor amiguito de ella.
Tienes que trolearla, pero como Stephen Colbert. Como que así no es el más que la idolatra, pero así como que, ¡ah, María Cucuza! Me gustaría ser la mitad de lo inteligente que eres tú, Cucuza.
Sí, y darle cuerda, a ver, no, que eso sería entrampamiento, tampoco quiero que, como que nurture, como se dice, como que darle un empujoncito para que dijera algo, que algo me dice que sería bien fácil.
¿Por qué no quieres hacer eso? Eso suena divertidísimo, deberías hacerlo.
Divertidísimo, sí, y ella, bueno, como ella no es muy brillante, pues, viste cómo le sigo tirando, pero como ella no me escucha, como ella no escucha este show. Pues no puede decir nada sin admitir que le importa lo que yo diga. Así que continuamos. ¿Viste qué maquiavélico? ¿Qué te digo? Soy una bola de odio hoy.
Pues dale, sigue rodando.
Sigo rodando. Pero anyway, este es el último engendro de la gente que llega al poder a Puerto Rico y al final del día es una zafra de imbéciles egocentristas. Es como que es un prerequisito para pa tú servir al pueblo de Puerto Rico. Tú tienes que ser un idiota, mano. O sea, tenemos una lista tan larga de gente. ¿Cuál es José Aponte? José Aponte, que era tan inteligente que su apodo era Primitivo. Y yo no puedo inventarme una mierda como esta. Así que, por favor, Jata, confirma de que a José Aponte le decían Primitivo.
Eso es así. Y no solamente le decían primitivo, sino que en el ñame ha quedado retratado como con diferentes imágenes de cavernícola.
Sí, eso salió de una convención popular. De ahí fue que sacaron. Esa foto que ha salido varias veces en el ñame es de una convención del Partido Popular. José Aponte refleja otra faceta de que se requiere para llegar a una posición de poder. Que José Aponte, yo me acuerdo que José Aponte, él mismo se hizo una placa a él mismo, honrándose a él mismo, al precio de $23,000, con su cara en una plaquita en bronce, y está ahí en el Capitolio todavía. Y él juzgó que era el deber del pueblo de Puerto Rico hacerse una tarja con la cara de él.
Eso te iba a decir yo, le estás haciendo un flaco servicio a su memoria, porque lo único que logró ese incidente fue traer la palabra tarja a la conciencia nacional, porque no era una placa, era una tarja.
Era una tarja.
Palabra que yo no había oído hasta ese entonces, ni de hecho, yo creo que desde entonces no la he vuelto a oír. Una tarja.
Sí, sí. Mira, ya que estamos hablando de José Aponte, vamos a continuar con otra persona que ella refleja perfectamente el tipo de personaje que llega al poder en Puerto Rico. Roberto Arango, vamos a ver de Roberto Arango. Roberto Arango, haznos el cuento de Roberto Arango, que era un senador con poder en Puerto Rico, que de nuevo era otro de los más poderosos, porque es que hay que joderse, llegan con poder. O sea, Cucusa con poder, Rivera Chávez con poder, Primitivo con poder. Parece que para tener poder tú de verdad necesitas ser un tipo de ser humano bien especial. Así que háblanos de Roberto Arango, Jata. Vamos a hablar de otro prócer que llegó al poder en Puerto Rico.
Arango, por alguna razón, pensó que sería una buena idea sacarse unas imágenes de él desnudo. ¿Cómo describo las imágenes? Él está tratando de sacarse una foto en la parte posterior de él mismo sin ropa. Estoy tratando de ser delicado para no ofender a los oídos delicados de nuestros podescuchas. Y él pensó que no había ninguna manera de que él, poniendo esas fotos en un portal público, según tengo entendido era como uno de estos portales donde la gente, pues, o son hombres buscando hombres, que él iba a poner esa foto ahí y que nadie lo iba a reconocer, tú sabes.
Y de hecho, antes que continúe, esta persona trató de pasar legislación contra las uniones de mismo sexo, ¿no?
Sí, y no solamente eso, sino que él le puso, si mal no recuerdo, él fue uno de los que le puso un patito de hule a Eduardo Batia, de quien había rumores que era homosexual. Él le puso un patito de hule en el podio de Eduardo Batia, como él burlándose de Batia. O sea, como que si algo describe lo que es homofobia internalizada, es eso. Pues anyway, esta lumbrera dijo, yo voy a poner estas fotos de Joe Snow ahí en un Grindr o lo que sea que haya sido el sitio, y nadie se va a dar cuenta, no te preocupes. Y obviamente pasó lo que es para cualquier persona con dos dedos de frente sabe que hubiera sucedido. Alguien lo reconoció y empezó después y sacó las fotos al público. Entonces, pues, obviamente, pues quedó al descubierto el que le había publicado esas fotos, ¿no? Yo creo que básicamente el ¿cómo se llama? El hilo que une muchas de estas historias que hemos hecho es la falta de conocimiento, la falta de destreza, de dominio de las nuevas redes sociales de nuestros políticos. O sea, tenemos políticos de hace dos décadas en la década de ahora, tú sabes. Gente que no sabe presentarse en las redes sociales, no sabe cómo manejarlas, como es Cucusa y a Heidi Weiss, que están rampleteando en Twitter como si eso fueran mensajes privados que nadie iba a leer o que no se iban a quedar, tú sabes, por los siglos de los siglos. Ese es el problema. Aquí tenemos políticos de hace par de décadas tratando de usar tecnología de esta década.
Ay, madre. Yo no sé, tienes que ser un ser humano bien especial para meterte en la política. Yo creo que tiene que ver con eso.
Yo sospecho que vamos a seguir, por lo menos este tipo de incidentes van a ser menos según pase el tiempo, porque los políticos, pues las personas que van a estar entrando en la política próximamente son personas que ya pues se han criado más con las nuevas tecnologías, o sea que sí van a haber las mismas brutalidades, los mismos escándalos y qué sé yo, pero por lo menos van a saber usar los ¿verdad?, las redes sociales para manejar la crisis en vez de para crear la crisis.
Exactamente. Pues, mano, ¿qué se va a hacer? Pero ya que estábamos hablando de cafrería. De cafrería.
Este mano.
Café fino. Hablar de café. ¿Quieres seguir hablando de café fino? Vamos a seguir hablando de café fino.
Bueno, a seguir, tú dices empezar a hablar de café fino.
Vamos a seguir hablando de café fino. A mí me ha llamado la atención, tú sabes, esto es medio farandulero, pero es que no puedo, es imposible evitarlo. Doña Damaris López, nuestro radioescuchas de México, la conocerán como la villana de varias novelas en sus lares. Ella estaba casada con Luis Fonsi. Y ella escribió un libro ahí, como que uno de esos libros de que lo digo todo. Y mano, ella está ahí con una jiñita cafre, sacando todos los trapos sucios que ella tenía con el ex esposo, el cantante este Luis Fonsi. Y me llama la atención por un titular que salió hace unos días. Porque Adamari ha jodido todo a Luis Fonsi en el libro de ella. Y entonces, después que lo jode todo, mano, que lo ha jodido todo en la prensa, en el libro y todo, ella hace un llamado público para que la gente perdone a Luis Fonsi.
Ay, tiene la noche una raíz.
Entonces, ella después que lo jode todo en el libro de ella, y dice, él también merece ser feliz. Nada de lo que pasamos lo hizo a propósito. A veces uno comete errores, cabrón. Y los judíos están en el libro, cabrón. O sea, esto... Bueno, tú puedes comprender una cosa como esa. Es como que, sí, este cabrón me hizo esto, me hizo lo otro, me dijo esto, me dijo lo otro, me abandonó, bla, bla, bla. Ay, pero perdónenlo, todo el mundo, y yo estoy segura que ella no hizo nada de eso a propósito. Oh, y by the way, no hagan caso a nada de lo que dice la prensa, compren mi libro para saber la verdad.
Eso mismo es lo que te voy a decir. Chécate esta cita. Así que los invito a todos los que nos están viendo a que se lean el libro para que ustedes sean los que entiendan de qué estoy hablando y que no se dejen llevar solamente por titulares. Con tan solo leer el libro, entenderán el inmenso amor que menciono en el libro, pero también menciono los momentos dolorosos que este gran amor causa. Lo importante es que todos aprendamos a respetarnos. Ay, Dios mío. Yo creo que puedo poner la palabra en el libro más en esta oración. Let's try. Vamos a tratar a vivir en armonía en el libro. Vamos a ser felices en el libro, respetando lo que cada cual tiene en el libro que decir en el libro y lo que cada cual en el libro quiera opinar en el libro.
Chacho, man, es que
yo verdad. Me imagino a ella diciendo eso, entonces aguantando el libro al lado de la cara, así con esas ojicitas, y ¡pim! Entonces con un sellito arriba que diga solo $19.99.
Barnes & Noble, como cuando John Stewart jodió a O'Reilly, que le trajo el libro con el descuento de Barnes & Noble puesto.
Ay, Dios mío.
Sí, mano, eso me da gracia porque como ella es, qué sé yo, esas artistas reconocidas, en realidad esto es una jiña de bajio, brother. Una jiña de esas de bochinche que tú coges a la otra persona y la jastras por el lodo y hablas mierda de la otra persona. Pero eso es a propósito, mano. Ella sabe lo que el pueblo pide.
Ella dice, estoy bien tranquila. Yo creo que el libro está escrito con la intención de dejar salir lo que había en mi corazón.
Odio, rencor y ganas de joder.
Ay, Dios mío. Lo que cuento todo me lo reafirmo. Y la verdad de la vida que me ha tocado experimentar en este momento, en estos 41 años, y creo que me hubiese gustado que hubiesen leído el libro y no dejarse llevar por los titulares de los periódicos de los medios de comunicación.
Ay, de nuevo el libro. Libro, chequen el libro.
Yo creo que el takeaway de esta carta es que ella no tiene un publicista porque no lo necesita. Ella es su propia publicista, lo hace muy bien.
Ya me está como saliéndoseme por, ¿cómo se dice esto? Ya me está cansando porque es como que no suelta el tema. Ya está como que milking los 15 minutos de fama que le quedan. Parece que ya no la quieren de villana en las novelas, no sé. Aunque está haciendo el papel perfectamente.
No, no, está haciendo el papel de la buena sufrida, abusada por el marido abusador, qué sé yo. Parece
que, está... que escribe el libro jodiendo al tipo completamente y pide que lo perdonen. Eso suena, ¿no? Sí, como no, la
lo que suena es que ella quiere que la contraten para hacer una película esta de Lifetime.
De mujer abusada. Hecho, yo escuché por algún lado de que aparentemente le quieren dar un contrato para un libro, para una película de esas made for TV. Me imagino que va para Lifetime.
No me cabe la menor duda.
Sí, sí. Y como es ella, yo creo que ella va a ser ella misma playing herself.
Oh, claro. No, bueno, le va a cambiar el nombre un poquitito. Bueno, no, es The Adamaris López Story.
Ay, ay, ay. Hay que joderse, cabrón. Wow. Pero está bueno. Yo estoy lleno de odio. Y yo entiendo lo que alguien lleno de odio hace. Puedo respetar lo que ella está haciendo. ¿Viste?
Bueno, tú dices, sacarle billete al odio, chacho.
Sacarle billete al odio. Ojalá yo le pudiera sacar el billete al odio que llevo en mi corazón contra todos los seres humanos.
Deja de estar escribiendo en periódicos de pacotilla que no hacen dinero y ponte a escribir en algo que haga dinero. Eso es lo que tienes que hacer.
Sí, eso mismo voy a tener que hacer. algún día escriba un tell all de la vida en Ñame.
El truco ahí sería hacer que a alguien le importe tres carajos y te quiera comprar el libro.
Sí, sí. Y mi tempestuosa relación profesional con el rata, del cual voy a hablar mucha mierda. Pero al final voy a puntualizar diciendo perdónenlo, que él no sabe lo que hace.
Él me mató a mi perrito, pero no lo odien, por favor.
No lo odien.
Acuérdate que yo también puedo escribir libros, ¿sabes?
Sí, sí,
ciertos claro. Comentarios que cierta persona hizo sobre la madre de cierta persona.
Yo creo que tenemos aquí una proposición de negocio.
Papá, te voy a seguir sacando esa proposición.
Lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para quién escribe el primer libro.
Ah, ya entiendo. O sea, como que una batalla mediática preorganizada.
Exactamente. De hecho, yo estoy seguro que Luis Fonsi no tiene un libro ya preparado, ¿verdad? Vamos a darle un par de meses, vamos a poner esto en el tintero, ¿verdad?
El título va a ser Ahora me toca a mí, zorra.
Sí, pero vamos a ponerlo aquí. Si eso ocurre, lo escuchaste aquí primero. Que ya había un libro por el lado, sabrá Dios si va a haber ahí, y después de que saquen los dos libros y los dos libros hagan un cojón de chavo, mágicamente se reconcilian porque el amor lo puede todo y escribimos el tercer libro.
Ah, diablo, esto es una canción de Pimpinela, no jodas.
Sí, viste el cinismo, viste cómo el odio y el cinismo, yo soy una bola de odio y cinismo.
Bueno, Cangri, la verdad es que algo tenemos que pegar porque como con lo poco que pegamos lo de Carmen Yulín... Algo tenemos que pegar, así que yo creo que sí, yo voy a mí. Esta la vamos a pegar.
Así que ya lo saben.
Lo oyeron aquí primero.
Viene el libro primero de Luis Fonsi, se van a reconciliar, y después de eso viene el libro de la reconciliación, de cómo el amor lo puede todo.
Es más, ya Luis Fonsi tiene la canción escrita. Amor de vuelta.
Exactamente.
Amor eterno. Eso existe.
Y ya alguien le tiene un libreto a Damari para la próxima novela mexicana que se va a aparecer.
Exacto. Exacto. Sí. Golpeada por la música. Sí. La historia de Damari.
Eso es así. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante.
Ya desenfundaste tu odio.
El odio sigue poderoso.
Sí, poderoso. Bueno, pues entonces vamos a progresar a los comentarios de la semana, porque eso yo creo que a lo mejor te puede sosegar un poquitito.
Pues mete mano, Jata. ¿Cuál es el primer comentario de la semana?
Bueno, pues el primer comentario de la semana es de la diva del chicharrón, quien siempre escribe comentarios kilométricos, pero logré sacar la médula del comentario para compartirlo aquí. esto fue en la historia de que... Pues de que el compromiso previo que tenía Santini para la juramentación de Carmen Yulín era comer un poquitito de asfalto. Ella dice, posiblemente Santini se dio el cantazo cuando Yulín terminó de juramentar a eso de las 7 p.m. Lo que no entiendo es cómo llegó ahí bonito si ya estaba chavado. ¿Milagro de la brillantina? Yo creo que lo que la brillantina lo que pasó fue que formó como una coraza protectora que impidió que el accidente le causara daño cerebral. Por eso él tuvo daño interno, que se tuvo que se sangrado interno y qué sé yo, pero la cabeza le estaba lo más bien. Yo creo que eso fue el Brill Cream se le solidificó alrededor de la cabeza. Y ya lo saben. Brill Cream brega mejor que un casco de motora.
Déjame hacer el segundo y lo estoy leyendo y yo creo que, bueno, se nos pasó algo bien importante de esa discusión sobre Heidi Weiss. Así que yo creo que por primera vez en la historia vamos a darle una ñapita, un rant ñapita al final del show a nuestros escuchas.
A los gatos que todavía están despiertos.
Sí. Este comentario viene de Etaira, que nos dice: buena idea de Cucusa de encontrar una excusa para justificar sus comentarios odiosos en Twitter. Porque la de me hackearon la cuenta está gastada y ya Batias acusó a uno de sus interns. Esto se refiere a que Eduardo Batio también tuvo como que un desliz en Twitter, el nuevo presidente del Senado, y le echó la culpa a un intern. Entonces nos dice, quizás Weiss deba tratar con me cayó agua en el teclado y el mensaje se escribió cuando estaba tratando de secarlo. Y Getaira me recuerda. Acaba de traer a mi atención algo que yo no puedo creer que se nos pasó de la discusión de Heidi Weiss, que después de todo, cuando finalmente se vio en la encejona de que realmente le iban a quitar el contrato en la Cámara de Representantes porque se metió con el todopoderoso Pedro Rubio Cejano, ella recurrió a la excusa clásica de que me hackearon la cuenta. Y, mano, o sea...
Y déjame decirte, lo que yo no entiendo de esa excusa es, mira, si tú vas a decir que te hackearon la cuenta, ¿qué tal si el que escribió el mensaje no escribió un mensaje exactamente como algo que hubieras escrito tú? Pero esa persona hackeadora lo que hizo fue, hizo un channeling de Heidi Weiss, digamos que, ay, ya que le hackeé la cuenta a Heidi Weiss, ¿qué yo diría si yo fuera Heidi Weiss? Ah, ya sé, diría esto, porque nadie le creería a ella de que ella no diría eso. ¿Entiendes?
Exactamente. Un hacker que dijo exactamente lo que ella hubiera dicho. Y de hecho, un hacker que, mira, le hackea la cuenta, escribe esa barbaridad que escribe sobre Pedro Luis Cejano y mantiene la cuenta protected. No la abrió para que todo el mundo lo viera.
No, y no le cambió el password. O sea, que ella pudo seguir usando su cuenta sin ningún problema, tú sabes.
Exactamente. Wow, qué hacker más bruto. Este tiene que ser el hacker más bruto de la historia.
A lo mejor este hacker también está en la legislatura, es lo que pasa. Es igual de bruto que...
Este hacker está en la legislatura. Yo creo que sí. Este hacker es del grupo de los bobos de Anonymous.
Yo le sugiero, esto es un... ¿Verdad? Esto es un... ¿Cómo es? Una sugerencia completamente gratuita para cualquier miembro de la legislatura que nos esté escuchando. La próxima vez que ustedes digan una barra basada en Twitter o en Facebook o donde sea, y créanme, va a pasar. Por favor, usen la excusa de que fue que el gato brincó sobre el teclado. Yo quiero que alguien trate de coger al pueblo de pendejo diciendo que fue que el gato brincó en el teclado. Es que con sus patitas escribió una barra basada, entonces si querés le dio enter antes de que él pudiera sacar al gato del teclado.
Exactamente, porque eso es mucho más creíble que me hackearon la cuenta.
Mucho más creíble, mucho más creíble. Entonces, pues mira qué culpa tenemos, ¿sabes? Es verdad, qué culpa tienes tú que tú tengas un gato homofóbico que en cuanto, ¿verdad?, te puede escribir un mensaje en el teclado, escribe así una cuestión homofóbica. Eso no es culpa tuya que tu gato sea un odioso, ¿entiendes? Quiero que alguien trate esa excusa porque yo estoy seguro que la gente del partido de la persona se lo va a creer. Y no importa qué pase, no le van a quitar el contrato.
Así que... ¿Sabes qué? Ahora le tengo respeto a Cucusa, aunque haya cejado la cuenta. Porque Cucusa en ningún momento ya ha negado de que ella escribió las barra basadas que ha hecho. Entonces hizo cejó la cuenta como sacándonos el leo a todo el mundo. Y como que, y voy a seguir hablando mierda y ahora no las puedes leer. Así que kudos, Cucusa, kudos. Me quito de lo que dije anteriormente, de que era un acto de cobardía cejar la cuenta.
Ahora por lo menos tendremos la contestación a la pregunta eterna de si una Cucusa dice barrabasadas en una cuenta que nadie lee, ¿las habrá dicho?
Eso es una pregunta que le dejaremos a los filósofos. Pues, jata, estuvo bueno esto, corto y breve. Bueno, creo que estuvimos como una hora, pero creo que acabamos bastante, así que...
Lo bueno, sí, breve, dos veces bueno.
dos veces bueno.
Y ojalá esto fuera por lo menos una vez bueno, pero pues, qué carajo.
Sí, y este es el primer episodio, como en los últimos 7, que no se va a ir de dos partes. Esto es maravilloso. Es más mejor para mí que tengo que editar la mierda esta.
Y de hecho, te tengo una noticia. Dígame. Podescucha nuestro, que no voy a tirar al medio porque tú lo conoces y no quiero mancillar su imagen. Me dijo que escuchó un episodio nuestro, creo que fue el primero del de la Comay, y dijo, primero que nada, que estaba súper largo.
Ajá.
Y que nos quedó bien totón.
¡Ah, sí!
Escuchó 10 minutos, parece que lo escuchó mientras estaba en el aeropuerto, escuchó 10 minutos, dijo, hasta porque no se acaba. Entonces se montó en el avión, pues porque tenía que apagar los aparatos electrónicos y después ni lo siguió oyendo.
Yo conozco a esta persona.
Tú conoces a esta persona, sí.
Será difusor, que es el único que nos tenía odio.
Eso es para algo que diría el difusor, porque él es bien honesto, pero no fue el difusor. Así que este nos quedó como de un poco menos de una hora, así que ya sabes, aún si nos hubiese quedado de 10 minutos, esta persona dijo que eso era ella muy largo. O sea, 10 minutos no era muy largo.
Ok, bueno, me alegro por él o ella. Bueno, pues yo creo que ya acabamos aquí. Espero que todos pasen una buena semana y cuidadito por ahí con los políticos brutos que tienen hasta licencia para conducir por ahí, que no les vayan a dar en la calle. Así que mi gente, que la pasen bien y nos vemos la próxima semana. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.